Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Invencibles Autlán supera la meta, colectan 303 mil pesos y 40 trenzas. Arrancan el proyecto de cultura y educación sexual en pro de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en el municipio de Autlán de Navarro. 17 inmuebles afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre en el municipio de Unión de Tula. El 102 Batallón de Infantería aplica plan DN3E en municipios de la Costa Sur y de la Sierra de Amula. La celebración del Día Mundial del Turismo está por comenzar. Entregan cartas de pasantes a estudiantes de la licenciatura en Biología Marina. Sheinbaum ofrece conferencia a universitarios sobre acciones contra el cambio climático en Ciudad de México. Jalisco supera meta en generación de empleo. A 8 años de su desaparición se encienden reclamos por los 43. El canciller ruso acusa a Occidente en la ONU de una rusofobia grotesca. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes 26 de septiembre del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, le saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos. Le tenemos información que trasciende tanto en la costa sur de Jalisco como en la Sierra de Amula, información en el ámbito estatal, así como también en el contexto nacional e internacional. Estamos iniciando esta mañana, esta semana ya, la semana número 39, 269 días transcurridos, por transcurrir solo nos restan 96, ya increíble cómo es que tan rápido se ha sentido el paso de este 2022. ¿A usted qué le ha parecido? ¿Cómo va con sus metas, con sus planes, con sus proyectos, con los objetivos que siempre planteamos al inicio del año? Espero que muy bien, y si no, pues recuerde que siempre es un recomenzar en la vida, aún fuera el último de este año. Si es el momento de iniciar, así será, con éxito. Le enviamos un afectuoso saludo y le invitamos a que nos acompañe estos minutos y recordarle que estamos completamente en vivo a través de la frecuencia 102.3 FM Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, transmite en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Le invitamos para que establezca comunicación con nosotros, la interactúe a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación en este espacio al teléfono 317-121-2325. Es nuestro número de WhatsApp al cual puede enviarnos mensajes de voz o de texto. Bien, pues a quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook, les enviamos un afectuoso saludo y les invitamos para que continúen con nosotros. Bien, bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos.
Señal local.
Nos vamos a la información a detalle, pero antes también doy créditos para quienes hacen posible este espacio. A mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como periodista y productora, a mi compañero el ingeniero Fernando García en controles operativos, y hoy nos acompaña en cabina de controles Ángel Aldair Arechiga, quien envió un afectuoso saludo. Es operador de las tardes, programador de esta emisora. Bien, pues vámonos a los pormenores de la información que le hemos preparado. Invencibles Autlán supera la meta, colectan 303 mil pesos y 40 trenzas. Se recaudó esta cantidad el día de ayer, se tenía ya la meta de 300 mil pesos y bueno, fue superada. Además, 40 trenzas que serán destinadas para la elaboración de pelucas oncológicas para niños y niñas con cáncer. Es mi compañero Antonio Díaz quien nos tiene información.
Gracias a quienes se sumaron a la causa, la campaña Invencibles Autlán superó su meta. Este domingo, en el cierre de la campaña, se dio a conocer que se recaudaron 303.109 pesos de los 300.000 que se tenían por meta, además de 40 trenzas. La campaña fue lanzada el 22 de agosto del año en curso por el gobierno de Autlán, el sistema DIF de Autlán y la Asociación Civil Nariz Roja, con el objetivo de recaudar 150 mil pesos para el sistema DIF y 150 mil pesos para la Asociación Civil Nariz Roja, asociación que apoya a niñas, niños y jóvenes con cáncer. Durante 35 días, funcionarios del ayuntamiento y actores sociales se encargaron de recaudar los fondos en las 100 alcancías que fueron puestas a disposición para este fin. Las actividades de recolección de fondos culminaron este domingo 25 de septiembre en un evento público realizado en la Alameda de Autlán y que contó con música en vivo, el apoyo de conductores y conductoras locales, atracciones como toro mecánico, juegos de mesa, exhibición de motocicletas, entre otras actividades que iniciaron a las 10 de la mañana y culminaron a las 6 de la tarde, informó Lorena Lisbeth Díaz Suazo, presidenta del sistema DIF Autlán.
Fue un evento sin igual, un evento donde recibimos el apoyo de nuestros funcionarios públicos, de los de gobierno de Autlán, del sistema DIF y de la ciudadanía en general.
El día de hoy que se instalaron aquí en la Alameda, ¿qué porcentaje de la meta llevaban? Es decir, ¿cuánto se recolectó aquí con este evento aproximadamente?
Haz de cuenta que se recolectó todo. Iniciamos con 1,000 pesos por parte del presidente municipal. Ya los funcionarios tenían sus chonchitos desde hace mes y medio. Entonces ellos se encargaron en todo este mes y medio de reunir las donaciones en sus chonchitos y poco a poco fueron llegando. Entonces iniciamos con los 1,000 pesos. Y con el gran apoyo de la ciudadanía de Autlán, de los funcionarios públicos, logramos alcanzar esta meta.
Además del recurso económico, se donaron 40 trenzas que serán destinadas para la elaboración de pelucas oncológicas para niñas con cáncer.
Y se donaron cerca de 40 trenzas. Las trenzas tenían que ser de cabello natural de al menos 30 centímetros y de cabello procesado 40 centímetros. Entonces la gente llegaba de igual forma.
Alejandro Barbosa, presidente de la Asociación Nariz Roja, dijo que el recurso económico será destinado para ayudar a personas con cáncer de Autlán y sus delegaciones, mientras que el recurso destinado al sistema DIF se empleará en la compra de equipo de movilidad para personas con discapacidad. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues qué buena noticia que se haya recabado esta cantidad, que se haya superado la meta que se plantearon en esta participación y en el que tiene una causa loable, una causa justa, una causa de salud. Enhorabuena y muchas felicidades por cumplirse con esta meta. Tenemos más información. Arrancan proyectos de cultura y educación sexual en pro de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad de Autlán. Se trata de este proyecto Tocando Corazones y Educar Sex. Este es un programa que busca dotar de herramientas culturales y de educación sexual, sobre todo de orientación, en la zona sur del municipio de Autlán y diversas escuelas de educación básica. Esto con la finalidad de prevención de la violencia en este sector de la población. Es nuestra compañera Diana Borbón quien nos tiene información al respecto.
Con un monto de 250 mil pesos invertidos por el DIF municipal en coordinación con el DIF estatal, este viernes 23 de septiembre fueron inaugurados en Autlán los programas Tocando Corazones y Educar Sex, dirigidos a niñas, niños y adolescentes del municipio con el propósito de favorecer la erradicación de la violencia postpandemia hacia este sector poblacional que atraviese por situaciones de vulnerabilidad. Tocando Corazones es un programa dirigido principalmente directamente a la zona sur de Autlán, específicamente a las colonias Echeverría y Colinas del Sur, en donde se concentra el 60% de la población. Consistirá en la implementación de talleres culturales que incluirán clases de guitarra, percusiones, alientos metales, piano y canto, entre otros, que serán impartidos en el Centro Cultural Teopatlanextli los lunes y miércoles de las 16:30 a las 17:30 horas de manera totalmente gratuita. Asimismo, serán desarrollados los talleres Habilidades para la Vida, Derechos de las Niñas y Niños y Lectura y Redacción. EducarSex buscará brindar herramientas enfocadas a la educación sexual de las niñas, niños y adolescentes. Será implementado por primera vez en dos escuelas, la Escuela Secundaria número 7 ETA y la Escuela Primaria Narciso Mendoza. Consistirá en diversas sesiones impartidas a cargo de psicólogos del municipio. Los temas que se abordarán son: Conozco y cuido mi cuerpo, manejo de emociones, abuso sexual infantil, identidad y autoestima, identidad y orientación, era de la tecnología, educación sentimental y relaciones de pareja en la adolescencia. De acuerdo con las autoridades municipales en Autlán, el motivo de denuncia más frecuente es la violencia intrafamiliar, de ahí la importancia de aplicar este tipo de programas y de participar en ellos, compartió Lorena Díaz Suazo, presidenta del Sistema DIF Municipal.
Padres, hoy en día es sumamente importante hablarles en casa a nuestros hijos de este tipo de temas y tener la facilidad de reforzarlos y darnos cuenta dónde existe un foco rojo es de vital importancia. Detectar a tiempo cualquier tipo de abuso, nosotros ponemos las herramientas, de ustedes depende aprovecharlas. Entonces esperemos que envíen a sus niños, que aprovechen esta gran oportunidad, estos dos grandes proyectos. Asimismo, a nuestros niños, no me resta más que desearles el mejor de los éxitos. Los invito a aprovechar de gran manera estas grandes oportunidades que el día de hoy se nos presentan.
En cuanto al programa Tocando Corazones, las y los interesados en formar parte de él deberán acercarse a las instalaciones del Teopatlanextli, ubicadas en Rosario Castellanos número 217, en la colonia Echeverría, en donde las clases serán impartidas a partir de este lunes, o comunicarse al número de teléfono 317-38-147-87. Para Señal Informativa, Diana Borges.
Son las 9 de la mañana ya con 16 minutos. Es momento de ir a nuestra primera pausa. Yo le invito para que siga en comunicación con nosotros. Recuerde que estamos completamente en vivo en este espacio. Nos dará mucho gusto escuchar sus comentarios, sus opiniones al 382-5031, 382-6532. Le invitamos a que nos deje escuchar sus opiniones en esta bonita mañana soleada. Vamos a la pausa, regresamos. Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa, y es que ahora con el movimiento telúrico, el sismo del pasado 19 de septiembre, hubo afectación en 17 inmuebles en un municipio de Unión de Tula. Fueron al menos 17 cuales resultaron afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre, y un sinnúmero de casas habitación continúan reportando problemas en sus viviendas a causa de este siniestro. El inmueble mayormente afectado es el templo municipal. Diana Borbón nos informa.
9 espacios públicos y 8 escuelas resultaron afectadas en Unión de Tula por el sismo de 7.7 grados suscitado el pasado 19 de septiembre. Así lo informó el gobierno municipal este viernes a través de sus redes sociales. Entre los inmuebles afectados están la Casa de la Cultura, Haciendas, el Hospital de Primer Contacto y además una gran cantidad de casas particulares de las que aún continúan los reportes de afectaciones. El coordinador de Protección Civil del municipio, Edgar Eduardo Rodríguez Delgadillo, informó que el inmueble mayormente afectado en su estructura es el templo principal Nuestra Señora del Rosario, que actualmente se encuentra fuera de funciones.
De manera preliminar, a la inspección visual que nosotros detectamos, pues fue un agrietamiento pues importante en una de las torres, además de lo del reloj. A partir de ahí, nosotros lo que se hace es solicitar el apoyo técnico, que es de Obras Públicas, que ellos a su vez pues ahorita nos van a explicar qué es lo que detectaron. Y eso ampara y avala, ahora sí, con otra evaluación que hizo el Estado, y de tomar la decisión de hacer, ahora sí, la recomendación, como le digo, recomendar cerrar ese espacio por el riesgo que está ahí inminente. Pues, como les digo, eso es, son meramente protocolos que nosotros tenemos para salvaguardar la integridad de las personas, porque como veníamos explicando, hemos sentido trabajando en conjunto que la seguridad de las personas es lo más importante que tenemos ahorita. Y ahora sí, esos ponen en riesgo hacia la integridad de las personas, por lo que evitamos a todas las personas acercarse a seres que están ahora sí meramente
acordonadas.
Hay que evitar ese uso hasta que no tengamos una dictaminación así meramente real. Como sabemos, son espacios pues culturales y que nosotros no podemos intervenir hasta que no tengamos el permiso de los que son los encargados, que en este caso es el INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología. Estamos esperando y trabajando para que sea lo más rápido posible. De las escuelas, para dar un poquito de tranquilidad a los que son los padres de familia, ya también se terminó con la determinación de alguna de ellas, encontrando a sus menores. Entonces, para que tengan la certeza y seguridad de que sus hijos van a estar
seguros.
Otro de los espacios que resultó afectado en su estructura es el área de rehabilitaciones en Casa de la Cultura, que de igual manera se encuentra inhabilitada. En cuanto a las escuelas, las autoridades informaron que las afectaciones son mínimas, por lo que las actividades continúan como habitualmente. Para Señal Informativa Autlán y UDGTV, Canal 44, Diana Borbón.
Avanzamos con la información esta mañana. El 102 Batallón de Infantería aplica el plan DN3E en los municipios de la Costa Sur y de la Sierra de Amula. Esto a propósito del sismo del pasado 19 de septiembre. El personal militar del 102 Batallón tiene integrado un centro coordinador de operaciones del plan DN3E, funcionando de manera permanente durante las 24 horas del día, atendiendo también vía telefónica en el 7224-12-9800. Vamos con todos los pormenores respecto a esta activación y, bueno, acciones que aplica este plan DN3E. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
El personal del Ejército Mexicano se encuentra preparado para actuar en ayuda de la población antes, durante y después de una contingencia. Ernesto Juárez de la Cruz, capitán segundo de Infantería, adscrito al 102 Batallón de Infantería con sede en Autlán, recordó que México se localiza en una región geográfica vulnerable a diversos fenómenos perturbadores con alto poder destructivo que año con año afectan el territorio nacional, principalmente fenómenos geológicos e hidrometeorológicos. Siendo una preocupación del gobierno federal aminorar o limitar sus efectos en la población, aplica el Plan DN3E, instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para realizar actividades en auxilio de la población afectada por desastres de origen natural o humano. Este plan se aplica en tres fases: la preventiva, la de auxilio y la de recuperación.
¿Qué actividades se realizan durante la fase de prevención? Las actividades que se realizan durante esta fase son reuniones de coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, recorridos e identificación de áreas vulnerables a la población, revisión y actualización de los atlas de riesgos y directorios telefónicos de autoridades civiles y militares, monitoreo de fenómenos perturbadores predecibles, conferencias de prensa para prevenir a la población de posibles riesgos. ¿Qué actividades se realizan durante la fase de auxilio? Durante la fase de auxilio se realizan actividades como alertamientos, aplicación de los planes de emergencia, coordinación de la emergencia, evaluación de daños, seguridad, búsqueda, salvamento y asistencia, salud, aprovisionamiento. ¿Qué actividades se realizan durante la fase de recuperación? Durante la fase de recuperación se realizan actividades como el retiro de escombro y lodo, así como la evacuación de mobiliario, evaluación de daños, recuperación provisional de las vías terrestres de comunicación, recuperación de puentes aéreos para abastecer artículos de primera necesidad, distribución de despensas y diversos artículos, restablecimiento provisional de los servicios básicos como agua, electricidad y comunicación. Se continúa garantizando la seguridad en las zonas afectadas.
Ernesto Juárez de la Cruz agregó que, debido a la temporada de sistemas tropicales, el personal militar del 102 Batallón de Infantería tiene integrado un centro coordinador de operaciones del plan DN3E funcionando de manera permanente y las 24 horas del día, atendiendo también vía telefónica al teléfono 7224-12-9800.
Debido a la temporada de sistemas tropicales, el personal militar del 102 Batallón de Infantería ubicado en Autlán de Navarro tiene integrado un centro coordinador de operaciones de plan DN3E, el cual permite una eficaz coordinación, materialización y ejecución del auxilio a la población, mismo que funciona de manera permanente 24 horas continuas, atendiendo también mediante el número telefónico 7224-129800. Asimismo, para atender algún fenómeno perturbador, ya sea de carácter geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario, ecológico o socioorganizativo, el 102 Batallón de Infantería tiene coordinación constante con las autoridades correspondientes de los municipios de Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Cuautla, El Grullo, El Limón, Ejutla, Talpa de Allende, Tonaya, Tuscacuesco, Unión de Tula y Villa Purificación.
El personal militar que participa auxiliando mediante la aplicación del plan DN3E también realiza actividades de prevención enfocadas al fortalecimiento de las capacidades del ejército, educando y adiestrando en materia de protección civil, uso de tecnologías para monitoreo de fenómenos predecibles e intercambio de actualización, así como la evaluación continua del atlas de riesgo. Señal informativa, Antonio Díaz.
Le recuerdo que ya se ha estado informando sobre esta fecha relevante, que es la celebración del Día Mundial del Turismo, y este ya está por comenzar, por supuesto, a través del Centro Universitario de la Costa Sur, que realizará diferentes actividades, sobre todo académicas, culturales, para celebrar esta fecha, Día Mundial del Turismo, organizada por la propia licenciatura en turismo de este centro universitario. Tan importante y trascendente esta fecha, que incluso pues esta se organizará por parte de la licenciatura. Vamos con todos los pormenores que nos preparó nuestra compañera Jacqueline Contreras.
Centro Universitario de la Costa Sur llevará a cabo diferentes actividades para celebrar el Día Mundial del Turismo, organizadas por la misma licenciatura. El 27 de septiembre, la Organización Mundial del Turismo, organismo de las Naciones Unidas, celebra el Día Mundial del Turismo. La fecha en sí misma es un reflejo de la unidad que existe en esta noble industria.
La celebración del Día Mundial del Turismo se hace a partir de 1980. Es la fecha del aniversario en que la Organización Mundial del Turismo adoptó los estatutos acerca de esta organización del Día Mundial del Turismo. Entonces, año con año se hacen las celebraciones. Este es el primer año que se vuelve a abrir después de la pandemia.
Las consecuencias de la pandemia han puesto sobre la mesa de los países y de las propias personas la relevancia de esta actividad y su importancia para el desarrollo económico.
2022 tenemos el lema Repensar el Turismo, ¿no? Y en este mismo sentido es porque, reconocemos una vez más estas oportunidades que el turismo ha generado, ¿no? Y sigue generando en todo el mundo. Sin embargo, también entendemos que no podemos seguir como antes en la actividad turística. Este año se reabrieron las puertas de manera presencial a todos los destinos turísticos. Sin embargo, también tenemos que aprender, ¿no?, de las lecciones de pandemia en cuestiones de salud, de movilidad, de seguridad. Y esta pausa a nivel mundial tiene que hacernos repensar justamente cómo estamos llevando el turismo hacia el desarrollo sustentable.
Dentro del Centro Universitario del Sur se encuentra la licenciatura en turismo, que busca resaltar la naturaleza de la Costa Sur, buscando contribuir con las actividades al bienestar social, con el medio ambiente, las personas y las culturas con las que se enfrentan.
¿Cómo se desarrolla la actividad turística aquí? Tiene que ver justamente con todas esas potencialidades que tienen las regiones de influencia de la Costa Sur, que es la Sierra de Amula, con unas actividades turísticas que están mucho más enfocadas al turismo de naturaleza, eventos culturales, sociales de gran impacto, y hacia la Costa Sur, el turismo de sol y playa, pero que también ahora tiene esta perspectiva del turismo alternativo.
Explicó la maestra y coordinadora Marisa Gutiérrez. Para celebrar el Día Mundial del Turismo, los estudiantes y coordinadora de la licenciatura realizarán diferentes actividades a las que todos están invitados.
va a ser en dos sedes diferentes. La primera pues se va a llevar aquí dentro de del centro universitario. Iniciamos a las 10 de la mañana con conferencias. Estos se van a llevar a cabo dentro del aula magna. Hay que recordar que estos son totalmente libres para todas las personas que nos quieran visitar del exterior. Posteriormente a esto vamos a estar haciendo un rally y un taller de baile. Este también se va a llevar dentro del centro universitario en el área verde. Y ya por la tarde tendremos a partir de las 5 de la tarde en el jardín municipal un evento que este va a constar en productos locales de la región, como lo comentaba la maestra. Tenemos varios municipios que son partícipes dentro de esta actividad.
Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Y en otra información, entregan cartas de pasante a estudiantes de la licenciatura en Biología Marina. 12 egresados de esta licenciatura en Biología Marina, de este Centro Universitario de la Costa Sur, en su módulo de Melaque, donde se imparte esta licenciatura, recibieron este viernes su carta de pasante. Esto fue en una ceremonia realizada en la sede de Jaluco, en el municipio de Cihuatlán. Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
Este viernes 23 de septiembre, en la sede de Jaluco del Centro Universitario de la Costa Sur, se realizó la ceremonia de entrega de cartas de pasante a las y los estudiantes de la Licenciatura en Biología Marina Generación 2022A. María de los Ángeles Castillo Castillo, egresada de esta generación, dirigió un mensaje en representación de las y los estudiantes que participaron en el acto, en total 12.
Hoy este acto marca el fin de uno de los caminos más importantes de nuestras vidas. Compartimos una emoción de alegría por haber concluido una meta personal que nos propusimos hace un par de años. La mayoría llegamos a esta playa con mucha ilusión, pero al mismo tiempo una sensación de incertidumbre por saber si era la carrera apropiada para nosotros. No obstante, creo que lo logramos al escuchar a la coordinadora de docencia ayer cuando nos dijo si tiene entrada de biólogos. Durante todos estos años hemos acumulado experiencias, momentos en cada rincón de nuestra escuela. Salidas de campo, laboratorios, el corral, las canchitas, mamitas. Recuerdos que estarán siempre con nosotros. De la misma manera, en esta celebración también debemos acordarnos y agradecer a todos los que nos han acompañado en esta etapa. En primer lugar, a nuestros familiares, que han sido nuestro pilar a lo largo de este camino. También es un logro. Asimismo, a nuestros maestros que nos han orientado y extendido su mano siempre que nos hemos necesitado, y que han dejado una parte de ellos en cada conocimiento transmitido.
La madrina de la generación, Mireya Saucedo Lozano, académica con 9 años de trayectoria como investigadora en la Universidad de Guadalajara, manifestó su sentir de ser elegida madrina de esta generación de jóvenes.
Y bien, nos encontramos hoy reunidos en este evento de gran importancia, donde se destaca el desempeño de estos jóvenes que van a recibir su carta de graduación. Pero antes les comparto que para mí es un gran honor el que me hayan elegido madrina de esta generación 2022A de la licenciatura en Biología Marina. Para mí es muy satisfactorio que después de una trayectoria de 29 años como profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, un gran grupo de egresados se distinga con el honor de ser su madrina. Creo que no hay algo más importante ni enaltecedor para una profesora universitaria que ser considerada para eso, por lo cual me siento muy orgulloso. Y cómo recoger el fruto del trabajo basado en el esfuerzo, el respeto, la libertad de pensamiento y la sana convivencia es cuando uno se da cuenta que por encima de cualquier evaluación académica que nos hagan los distintos órganos colegiados, la opinión más valiosa es la que tus alumnos tienen de ti.
La ceremonia de entrega de cartas de pasante estuvo presidida por el maestro Ernesto Herrera Cárdenas, secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur, quien acudió en representación de la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur. También acudió el maestro en ciencias Enrique José Jardel Peláez, director de la División de Desarrollo Regional, el doctor Jorge Arturo Rojo Vázquez, jefe del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, Carmen Flores, coordinadora de la licenciatura en Biología Marina, y la maestra Mireya Saucedo Lozano, madrina de la generación. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana. Hoy estamos muy contentos de saludar y recibir aquí directamente en la cabina a dos invitadas especiales. Nos acompañan la maestra Marta Verónica Sandoval Rangel. Ella es docente de la Universidad Pedagógica Nacional y es coordinadora editorial de la revista Mediadores, una revista de la cual ya le hemos estado dando cuenta aquí desde su primera edición y de la cual pues hay mucho información, temas de interés que pueden ser parte también, ¿por qué no decirlo?, pues de nuestra información y de formación. Bienvenida, maestra Marta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Celia. Buenos días a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación.
Bien, también nos acompaña aquí en la cabina Cristabel Sánchez Jiménez. Ella es alumna de tercer semestre de Pedagogía de esta Universidad Pedagógica Nacional. ¿Cómo estás, Cristabel? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Y seguramente autora de alguno de los artículos que vienen en esa revista, ¿verdad?
Sí.
Ese es el motivo. Ahorita nos platicas, ya entrando en materia, sobre el contenido de esta ya edición número 5. Bueno, pues, maestra Martita, platícanos, por favor, pues, ¿qué novedades hay en esta quinta edición ya de la revista Mediadores?
Mira, Elia, esta quinta revista fue muy bien aceptada por la vinculación social que tuvo. Trae temas de diversidad, sobre todo, que son, pues, de interés para la sociedad en general. Y de pronto podemos decir, bueno, ¿y de qué manera se vincula una revista de pedagogos, de interventores educativos con la comunidad? Bueno, pues, finalmente, lo que aparece ahí son investigaciones, son reseñas, son artículos de opinión de cómo se vive el ámbito educativo, sus problemáticas y la solución que intenta darse a partir de la acción docente y a partir de las estrategias pedagógicas. Entonces, yo creo que también socialmente nos puede ayudar a entender muchos de los motivos por lo que las instituciones actúan de tal manera o por la que se busca generar estrategias que no solo le abonan al alumno en ese momento, sino para el desarrollo integral de la comunidad.
Uh-huh. Qué bueno, también se recogen todas estas experiencias en uh-huh. cuanto, y que la base es la pedagogía y el objeto de estudio ahí muy palpable, presente, ¿no? Y que esto de alguna manera pues nos puede servir a todos, como a los académicos, a todas las personas, con la finalidad de enterarnos cuál es ese objeto de estudio en el tema de la pedagogía, cómo avanza, cómo evoluciona, qué se investiga, qué experiencias nos pueden compartir de esta, ¿no? Y bueno, esta ocasión ha ido mejorando en este contexto, me refiero a contenidos, porque nos quieres platicar un poquito de cuántos son los artículos que veremos en esta edición de la quinta edición.
Sí, mira, vienen alrededor de 10 artículos, 12 uh-huh. artículos, y hay uno, por ejemplo, bueno, sabemos que tenemos diferentes secciones. Las secciones tienen que ver artículos con la vida universitaria, es decir, proyectos, opiniones de los alumnos, de los docentes acerca de estrategias que se están trabajando ahí. También tenemos otra sección donde nuestros egresados comparten sus investigaciones de investigación-acción que realizan en el aula y también de intervención educativa en los casos del IE y de pedagogía, de estrategias. Ellos identifican una problemática en la escuela o en el caso de los de maestría, identifican una problemática en su acción docente y parten de ahí para generar esa investigación. Uh-huh. También tenemos otro muy interesante, que es la sección de Más Allá de la UPN, donde en esta revista rescatamos el perfil de Natalia, uh-huh. una chica trans que se enfrenta precisamente a ese reto de ser docente en una sociedad donde la diversidad no cabe en muchos sentidos. Uh-huh. Entonces, ella, a través de este artículo, nos narra la experiencia que vive en la escuela, de cómo sufre la segregación, de cómo sufre la exclusión, pero también nos hace una propuesta muy interesante de cómo comenzar a incluir y habla de los derechos y de las necesidades también que se tienen. O sea, al final de cuentas, todos somos humanos, es una persona más que quiere desarrollarse y desempeñarse con un papel profesional. Uh-huh. Y creo que este artículo es una oportunidad muy importante para aprender de ella y para poder también nosotros en el aprender a ser como seres humanos al momento de estar en el aula y socialmente.
Desde una perspectiva como derecho y humana también, ¿no?
Así es. Uh-huh. Una perspectiva humana y también una perspectiva, como decías tú, pedagógica. Uh-huh. ¿Cómo se va a abordar el tema desde el aula y desde su dimensión personal? ¿Cómo va a estar frente a los niños y cómo les va a enseñar a aprender y cómo les va a ayudar también a respetar a los demás?
Uh-huh. Bueno, ya desde ahí entra esa curiosidad por entender, conocer, y ya decía yo al principio que tiene esta finalidad de informarnos y además de formarnos. Y ahí está un tema bastante interesante para seguir formándonos justamente en ello. Y bueno, me gustaría también que nos compartas que quiénes son los que escriben, quiénes son los autores de esos artículos, porque bueno, ya me adelantaba yo aquí con la participación de Cristabel, pero tú coméntanos, Martita, por favor.
Mira, escriben docentes de la unidad 143 Autlán. Sabemos que cada docente tiene un perfil distinto y que le abona a estos campos de la educación. Uh-huh. Entonces, estos artículos, además de que son docentes de la universidad, también son directores o son docentes en educación básica, ya sea en secundaria, en preescolar y en primaria. Por lo tanto, los artículos tienen un enfoque más allá de la estrategia pedagógica teórica. O sea, uh-huh, tiene también ese enfoque práctico del contacto que tienen ellos en su día a día. Lo escriben también alumnos y quiero resaltar mucho que la revista también pues es una estrategia didáctica y de formación para los alumnos, puesto que sabemos que la comunicación es muy importante en los procesos de aprendizaje del aula, pero también en los procesos de aprendizaje de la vida cotidiana. Entonces, muy importante la participación que tienen los alumnos en la elaboración de estos artículos, porque podemos ver muy clara su perspectiva, sus reflexiones y sobre todo las cosas que les interesan, porque los jóvenes tienen mucho que decirnos y mucho que enseñarnos.
Claro. Y en esta ocasión, ¿cuántos participan? ¿Cuántos alumnos?
En esta ocasión participaron 4 alumnos. Se puede decir que 4 alumnos porque algunos ya son egresados. Uh-huh. Entonces, 3 egresados.
Ah, bien. Bueno, pues me gustaría escuchar entonces la experiencia de Cristabel. Platícanos de tu artículo que compartes en esta revista.
Pues esta ocasión me tocó participar con 3 artículos.
Wow.
Fue uno para Vida Universitaria, me parece que se llama. ¿Sí? La sección, sobre un congreso en el que participé. Fue un fin de semana y pues hablaba sobre corporeidad y muchas cosas que considero importantes para la formación. Para mí fue una experiencia muy bonita. Y el siguiente es en la sección de Somos Arte. Me tocó entrevistar a una chica que es cantante de ahí de la institución. Uh-huh. Y pues es muy sorprendente ver todo el tipo de talento que hay dentro de la escuela, porque además de pues ser estudiantes de pedagogía, también tenemos hobbies, tenemos pues ella creo que ya canta de manera profesional. Uh-huh. Para eventos a la que le invitan. Entonces, pues es muy bonito. También la reseña que me tocó hacer este número es de una película que se llama No soy un hombre fácil. Entonces, pues siento que quedaba muy acorde como al esquema que estaba llevando el número, porque por ejemplo la reseña del libro me parece que era uno sobre literatura LGBT, y pues esta experiencia que platica también Natalia, y la película de No soy un hombre fácil es una crítica al sistema machista y patriarcal. Entonces, pues toca, como ya había mencionado la maestra, temas sociales que son muy importantes. Sí.
Por eso insistimos efectivamente en que tiene esta formación a sus lectores, a sus receptores, ¿no? Y que es para todo el público también, ¿no, Martita?
Sí, uh-huh. Es una revista que pueden consultar, por ejemplo, los maestros con fines académicos. Uh-huh. Porque pueden revisar las investigaciones que proponen sus iguales, sus compañeros, y también para los alumnos es un documento de referencia muy importante porque ahí pueden ver conceptos que ellos están trabajando en sus materias o conceptos que ellos están trabajando en sus prácticas profesionales dentro del aula y que les puede servir para generar mejores estrategias o para entender incluso pues distintas situaciones sociales de cómo atender, cómo ser, qué actitudes tomar o reflexionar sobre cosas que no habían contemplado.
Claro. Oye, Cristabel, pues bueno, nos mencionas que hay una sección de entrevista y que tuviste la oportunidad de conocer pues el caso de una chica que es cantante. Para quienes nos están escuchando, interesarnos y acercarnos más a la revista, ¿quién es la entrevistada? Y quienes nos están escuchando, si son sus familiares, bueno, que también busquen ahí la revista de Mediadores.
Sí, es una estudiante ahorita ya de sexto semestre,
de
creo.
De quinto.
Galilea. Se llama Galilea. A mí me tocó, pues, platicar con ella previamente a esto. Es una persona muy amable y, pues, me platicaba que ella ha cantado en varios festivales, ha ido incluso, me parece que a, no recuerdo si a concursos o a festivales a nivel estatal en Guadalajara. Entonces, pues, creo que es muy, muy bonito todo este asunto de las artes relacionado con pedagogía, porque, pues, ella me comentaba que siente como que es un don con el que nació, o que, pues, es una pasión. Claro. Entonces, tener como esa clase de, pues sí, de pasión, tener esa clase de gusto por lo que haces, se me hace muy interesante.
Claro.
Es Brigitte Galilea Lepe Ruelas, del Grullo.
Ándale.
Para que vean que aquí sí somos inclusivos. Y que la revista, bueno, la revista no solo contempla a los alumnos de UPN y de aquí de Autlán. Sabemos que UPN es una universidad que tiene alumnos de toda la región, de Unión de Tula, de La Huerta, de Cihuatlán, y que igual que en sus maestrías, que tenemos distintos módulos, pues también estamos hasta Teco. Entonces, aquí en la revista, pues se conjuntan todas esas visiones y perspectivas que no solo son locales, claro, son perspectivas regionales. Entonces, saludos también a la familia de a la familia Lepe Ruelas.
Así
de
es.
Galilea.
Que busquen esta revista. Sí. Y bueno, ahí vamos ahora a ese punto donde la buscamos. Todas han sido digitales, ¿verdad?
Todas son digitales, son completamente gratuitas, las pueden descargar del sitio oficial de la UPN. Y pues con gusto les compartimos el enlace aquí a Radio Universidad para que también hagan la difusión a través de sus redes. Pero por es supuesto. Totalmente gratuita.
Por supuesto, quienes nos estén escuchando, nuestros radioescuchas y que nos escriben constantemente al WhatsApp, si desean el link, con mucho gusto se los enviamos a través de nuestro WhatsApp. Pues bueno, bastante interesante todos los artículos que tiene. No sé, de manera muy general, ¿nos quisieras compartir qué otros artículos se encuentran en la revista?
Claro que sí. Pues mira, para todos los interesados en estos procesos de ingreso al USICAM, también viene por aquí una serie de recomendaciones para competir en el examen de oposición. Vienen un artículo de un compañero de aquí de la Universidad de Guadalajara, que es el doctor Guadalupe Mares. Él también escribió acerca de la evaluación. De hecho, es un artículo que se complementa con la edición número 4, es continuación. Entonces, también ahí los docentes de aquí de la universidad pueden encontrar muchos referentes sobre los efectos de la evaluación, sus propósitos, y todos esos efectos que tiene con el profesorado. Vienen otros artículos sobre la formación crítica de los estudiantes universitarios en torno a la cultura digital, que también es un tema que nos permea en este momento, y creo que ahí pues el interés no solo es para los upenianos, creo que hay un interés colectivo sobre cómo utilizar las herramientas digitales y cómo generar esa formación crítica del pensamiento para la consulta en las distintas redes.
Por supuesto, de mucho interés.
Y desde luego, perdón, pero es que este artículo me encanta. Vienen unas reseñas de 10 ponencias del coloquio de la maestría en educación básica que pueden ser muy útiles para el campo de la investigación de otros docentes y para los alumnos en general.
Ah, recuerdo, hay una invitación o convocatoria para la publicación de artículo de un docente invitado, ¿no?
Oh, sí, qué bueno que nos recuerdas, Celia. Uh-huh. En esta edición abrimos ya una convocatoria para docentes que quieran participar con algún artículo, uh-huh. Lo pueden hacer. Les vamos a enviar también las uh-huh. características, las secciones en las que pueden participar y los temas.
Claro.
Y esperamos que ya en la siguiente sección también se incorporen de las unidades académicas de las otras UPNs de aquí del estado, uh-huh. que también nos puedan compartir.
Esa convocatoria es para docentes que no precisamente sean de UPN, ¿verdad? Esta que es especial para...
Sí, sí, sí.
Es para todos.
Esa es para todos los docentes uh-huh. y siempre y cuando pues su artículo cuenta con las características, claro. se evalúa el tema y por supuesto que puede entrar dentro de la publicación.
Qué interesante. Bueno, pues ahí es parte también de esa inclusión, como bien lo mencionabas, sí. ¿no? Y bueno, por lo pronto disfrutar esta revista durante los próximos 6 meses, porque luego hay convocatoria para la siguiente, que ya sería la sexta, ¿no?
Es correcto.
Muy bien, pues algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas, Martita o Cristabel, algo más que ustedes quieran comentar para finalizar.
Bueno, pues solo mandarle un saludo a todos nuestros alumnos de UPN y a todos los docentes también. Gracias por permitirnos representar a la universidad. Un saludo a la maestra Beirut Gama, quien apoya también esta revista.
Y al coordinador editorial, el maestro Carlos Efrén.
También al coordinador editorial, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero que pues aquí vemos reflejado también en la revista todas sus aportaciones.
Pues esto es gracias a ese entusiasmo y a ese profesionalismo y a ese gran interés de seguir impulsando pues una revista. Ya llevamos ya la quinta.
La quinta.
Ya llevan la quinta. Eso es maravilloso, que se siga consolidando. Enhorabuena y mucho éxito.
Muchas gracias.
Cristabel, muchas gracias. Gracias por acompañarnos.
Sí, gracias, mucho gusto.
Bien, pues así nos despedimos a nuestras invitadas, la maestra Marta Verónica, docente de la Universidad Pedagógica Nacional y coordinadora editorial de la revista Mediadores, así como también a Cristabel Sánchez Jiménez, alumna de tercer semestre de Pedagogía. Vamos a una breve pausa, continuamos. Nos vamos ahora en nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración de la doctora Sheila Gómez. Ella es académica investigadora de este centro universitario a quien escuchamos los lunes cada 15 días. Doctora Sheila, bienvenida. Muy buenos días. La escuchamos.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda Marta Sheila Gómez con el gusto de saludarlos nuevamente y deseándoles que tengan un excelente día. El día de hoy vamos a hablar de una reforma que se encuentra actualmente en el Senado en debate y que tiene que ver con los días de vacaciones. Es una propuesta que está en el Senado de la República, una iniciativa de reforma para aumentar los días de vacaciones, que en este caso se pretende que sean de 6 a 12 días al año, el mínimo de vacaciones que tengan los trabajadores mexicanos. Actualmente una persona recibe 6 días de vacaciones después de cumplir su primer año de servicio en una empresa. La propuesta pretende duplicar esa cantidad de días, es decir, las vacaciones mínimas pasarían de 6 a 12 días. Esta iniciativa también busca reducir la jornada laboral diaria de la siguiente manera. La duración máxima de la jornada será de 7 horas, la diurna, 6 horas la nocturna y 6.5 horas la mixta. Actualmente la jornada diurna es de 8 horas, 7 horas es la jornada nocturna y 7.5 se habla de la jornada de horas mixta. Además, también se plantea que los trabajadores reciban una licencia de paternidad de 20 días con goce de sueldo por el nacimiento de un hijo o una hija o por la adopción de un infante. De acuerdo a la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, Rolando Silva Briceño comenta que este documento que publicó el Senado es el resultado de distintas propuestas entregadas por legisladores de distintos partidos políticos. El documento ya fue aprobado en comisiones del Senado, pero falta que se apruebe o rechace en el Pleno del Senado y también en la Cámara de Diputados. En caso de que esta propuesta de reforma se llegue a aprobar, Los trabajadores entonces tendrían derecho a 12 días de vacaciones al cumplir el primer año de trabajo en una empresa, días que se irían aumentando 2 días por cada año de servicio. Es decir, en el año 1 se tendrían 12 días, en el año 2 14 días, y así hasta el año 5 en el que tendrían 20 días, y de ahí cada 5 años aumentaría 2 días hasta llegar al tope máximo, que sería de 32 días por año. La exposición de motivos presentadas para esta propuesta de reforma expresa que a raíz de la pandemia generada por el COVID, el mundo laboral como lo conocíamos se ha visto afectado y que en algunos casos las empresas han transitado a esquemas virtuales, pero otras se han visto en necesidad de cerrar de manera total o parcial sus operaciones, algo que es contradictorio ante las necesidades del mercado y sobre todo de los costos que le podría implicar a las empresas el pago de un mayor número de días de vacaciones. Al respecto, el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo establece actualmente que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagados, que en ningún caso puede ser menor a 6 días laborables tratándose del primer año, y 2 días adicionales por cada año subsecuente de servicios. Y bueno, es decir, el periodo de vacación mexicano de vacaciones fija 6 días para el primer año y aumenta 8 días después del segundo año, 10 luego del tercero y 12 al concluir el cuarto. En adelante sumará 2 días por cada 5 años trabajados sin interrupción financiera para los empleadores, en virtud del costo que esto les representará, no solamente por los días de vacaciones, sino por el impacto de productividad y costos que le pueda generar esos días que el trabajador no se presenta y que implicaría en algunos de los casos contratación de nuevos empleados. Habrá que estar pendiente de la resolución que al parecer se resuelve ya en estos días. Agradecemos su atención y nos vemos hasta la próxima emisión. Que tengan muy buenos días.
Señal Universitaria.
En el tema universitario, Sheinbaum ofrece conferencia a universitarios sobre acciones contra el cambio climático en la Ciudad de México. La doctora Sheinbaum dictó la conferencia Programa Ambiental y de Cambio Climático en el CUT-Tonalá, y en donde planteó las acciones implementadas desde su gobierno para reducción de emisiones y de sustentabilidad. Estuvo presente el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, quien dio la bienvenida y le mostró un video con todos los logros que ha tenido CUT-Tonalá, primer establecimiento en lograr una certificación líder ambiental por parte de la SEMADET del gobierno de Jalisco. Jalisco supera la meta de generación de empleo. El estado mantiene su recuperación en materia de empleo. En agosto pasado se tenía registrado 1,910,627 puestos de trabajo, según informa IMSS, generando 60,628 nuevas plazas en los primeros 8 meses del año, superando así la meta de empleos acumulados para este periodo. A 8 años de su desaparición se encienden reclamos por los 43, un día de los 8 años de los hechos de la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero. Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos refrendaron su petición de una búsqueda en vida y exigieron al expresidente Peña Nieto y al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, señalado por delincuencia organizada, revelar dónde están sus hijos. El canciller ruso acusa a Occidente de ONU de una rusofobia grotesca. El sábado en la Asamblea de la ONU a Occidente se le acusa, sí, el jefe de la diplomacia rusa, Lavrov, la acusa de rusofobia sin precedentes, grotesca y rampante.
Resumen.
Invencible Sautlán supera la meta, colectan 303,000 pesos y 40 trenzas. Arrancan proyectos de cultura y educación sexual en pro de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad de Autlán. 17 inmuebles afectados por sismo del 19 de septiembre en el municipio de Unión de Tula. El 102 Batallón de Infantería aplica el plan DN3 en municipios de la Costa Sur y Sierra de Amula. La celebración del Día Mundial del Turismo está por comenzar. Entregan cartas de pasante a estudiantes de la licenciatura en Biología Marina. Sheinbaum ofrece conferencia a universitarios sobre acciones contra el cambio climático en la Ciudad de México. Jalisco supera la meta de generación de empleo. A 8 años de su desaparición se encienden los reclamos por los 43 normalistas de Ayotzinapa. Canciller ruso acusa a Occidente en la ONU de una rusofobia grotesca. Gracias por el favor de su atención. Nos despedimos. Yo le deseo que tenga un excelente inicio de semana y me despido con esta frase de Mahatma Gandhi. Dice, el día que pueda tocar una estrella, ese día dejaré de vivir en un país tan injusto. Que tenga muy buen inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.